Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide la falla del público!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 24 de noviembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos como comenzó el play-in, con el San Luis derrotando a la Fiera, que a pesar de haber llegado en cualquier cantidad de ocasiones no la pudo meter. Mientras tanto, desde Guadalajara llegan noticias de que los rojinegros ya tienen entrenador. Sí, se trata del español Beñat San José, quien fuera técnico del Mazatlán sin pena ni gloria. Y esta noche en el Azteca se juega el primer capítulo de la Liga MX Femenil, cuando las Amazonas de la Autónoma de Nuevo León visiten a las Águilas del América. Y buenas noticias para el fútbol mundial, porque Kylian Mbappé está de regreso y lo hizo anotando con su equipo el Paris Saint-Germain. Fútbol americano para aventar para arriba. Ayer, en la jornada de Thanksgiving, ganaron los Vaqueros de Dallas, ganaron los 49ers de San Francisco y hoy, estrenando horario, los Atunes de Miami andan que no creen en nadie. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, hoy viernes 24 de noviembre del año 2023, con mucha información, mucho que comentar, platicar, mucho con lo que nos estaremos divirtiendo durante la siguiente hora. Soy Rodolfo Vargas y bajo la producción de Mario Díaz le doy la más cordial de las bienvenidas. El resto de los compañeros, donde quiera que se encuentren, entrarán en comunicación, pero por lo pronto, vaya manera de arrancar esta nueva versión en la Liga MX, el play-in, dos buenos partidos, hay que reconocerlo. Ambos entretenidos, ambos con intensidad, ambos bien planteados. Caray, la pregunta de siempre, ¿por qué no en la temporada regular vemos este tipo de cotejos más a menudo? En fin, el hecho es que San Luis le pega a León en casa 3-2, aprovecha su posición y se mete ya en la casilla número 7 para encarar la liguilla. Estará enfrentando al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en su enfrentamiento de los cuartos de final. Y por su parte, Santos batalló, es cierto, pero Bruneta, este buen jugador del equipo de Santos, consiguió 2 anotaciones y de esta manera vencieron a los Cañoneros de Mazatlán, que deben de sentirse satisfechos, sin lugar a dudas, luego de haber accedido a lo que es la fase después del torneo regular. La primera ocasión que lo consiguen, estaremos comentando de este tema. Ya Carlos Guerrero, mi querido Warrior, se prepara para dar sus puntos de vista. Hoy da inicio la final de la Liga Femenil MX. Esta noche a las 8:00, el América recibe a Tigres en el Estadio Azteca. La vuelta está programada para el próximo lunes en el Estadio Universitario de Nuevo León. Tigres finalizó de líder con 44 puntos, 2 más que el América. En finales entre estos dos equipos han repartido un triunfo para cada uno. Buena la final de la Liga Femenil MX. En lo que se refiere a nivel internacional, hay que resaltar lo que ha sucedido el día de hoy en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17. Colapso brasileño, cayeron 3-0 ante el equipo de Argentina y de esta manera se despiden ya de la competencia. Estaremos hablando sobre todo de fútbol americano, de la NFL. El día de ayer, el triunfo sorpresivo, el de Green Bay ante Detroit. Los Vaqueros le ganan a Washington y el equipo de San Francisco México le pega a Seattle 31-13. Gran premio de Fórmula 1 en Dubái. Se cierra ya la temporada de la máxima categoría. Vamos a la pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Comentábamos acerca de esta nueva modalidad del play-in, donde San Luis obtuvo su boleto al derrotar 3-2 a León, un partido con mucha dinámica. Todavía el equipo de León quiso reaccionar al final del encuentro, pero no le alcanzó, así que se van con la derrota, pero con todavía la esperanza de clasificar a la liguilla, ya que como locales estarán recibiendo este día domingo a Santos, que doblegó al conjunto de Mazatlán, y ahí se define el último invitado a la liguilla. Todo lo que sucedió, hay reacciones del técnico Larcamón luego de su derrota allá en San Luis. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Ya se han disputado los primeros dos encuentros del play-in de este torneo de apertura 2023 de la Liga MX y ya conocemos al séptimo calificado a los cuartos de final. El primero de los enfrentamientos de este jueves lo protagonizaron un Atlético San Luis midiéndose en casa al equipo de León en un choque que estaría entregando el penúltimo boleto a la siguiente fase del certamen. Este juego nos presentó un inicio muy intenso, ya que apenas al minuto 2 el contador se abrió después de que William Tecillo tratara de rechazar un centro, pero la pelota rebotó en su pie y terminó entrando en su portería para el 1-0 a favor de San Luis. Apenas 7 minutos después, los panzas verdes igualaron las cosas gracias a una gran dejada de Federico Viñas, la cual fue rematada de volea de pierna derecha por José Alvarado para el 1-1 en el contador. San Luis se volvió a hacer presente en la pizarra al 25 cuando Jürgen Damm volvió a anotar en la Liga MX después de 5 años tras recortar dentro del área y definir de pierna zurda para que el local llegara al descanso con una ventaja de 2-1. Ya en el segundo tiempo, San Luis amplió su superioridad en el contador gracias al francés Sébastien Salamonche, quien de pierna izquierda puso el 3-1, y a pesar de que Federico Viñas acercó a la fiera al 77, el triunfo fue para el local con un marcador final de 3-2. Al término del juego, el director técnico de León, Nicolás Larcamón, analizó el desempeño de su equipo.
No me quiero eximir la responsabilidad de que el equipo tiene que tener mayor consistencia. Creo que por algunos pasajes lo habíamos recuperado. Hoy volvimos a estar medio al debe, medio no, nos quedamos al debe de esa consistencia necesaria para competir en instancia decisiva. Pero también estamos en esos pasajes donde hoy creo que el mérito y situaciones y pelota en los palos, situaciones de vivo en última instancia, pero bueno, no me puedo quedar claramente con eso. Tengo que ser responsable con mi labor, con mi función, y asumir de que hoy el equipo necesita imperiosamente lograr una mejor versión en términos defensivos, y para eso habrá que prepararnos muy bien de cara al próximo partido que sabemos que va a ser, principalmente que va a ser en nuestra casa, con nuestra gente, y no hay otra opción que clasificar a Liguilla.
Después pudimos ver al Mazatlán FC visitando en Torreón, Coahuila, al equipo de Santos en este cara a cara que estaría dando a conocer al equipo que enfrentaría a los Panzas Verdes por el último boleto a cuartos de final. Pues así como sucedió en el primer duelo, este también tuvo un inicio enérgico, ya que al minuto 6 Ismael Gobea puso un centro, el cual fue rematado por Juan Bruneta para el 1-0 a favor de los guerreros. Pese a los esfuerzos, el contador ya no se movió en la primera parte, e iniciando la segunda mitad, Mazatlán empató las cosas gracias a un centro de Josué Colmán en tiro libre, el cual quedó vivo dentro del área y Sergio Flores la empujó para el 1-1. Al minuto 69, Santos construyó una gran jugada dentro del área rival, la cual fue finalizada por Bruneta, y después de que el VAR intervino para validar la anotación por una marcación de fuera de lugar, los guerreros aseguraron la victoria 2-1 para seguir con vida en el torneo. De esta manera se vivieron estos dos duelos del play-in, con el Atlético San Luis calificando a los cuartos de final, León y Santos enfrentándose por el último boleto a la siguiente fase y el Mazatlán FC quedando eliminado de este Apertura 2023 de la Liga MX.
Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué opinas, mi querido Carlos Guerrero, mi Warrior, respecto a lo que ha sucedido en esta modalidad del play-in de los partidos? ¿Cómo ves lo que está pasando de cara a lo que será el arranque de la liguilla? Adelante, Warrior, ¿cómo te va?
Jefe Vargas, ¿cómo están? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Volvió la actividad de la Liga MX con el play-in. A mí particularmente me gustó, me encantó. Me atrae el formato, el hecho de que se especula menos en los partidos, ¿no? Simplemente por la razón en donde el ganador, por ejemplo, del partido entre el séptimo y el octavo lugar, pues pasa directo a la liguilla, como resultó ser el caso del San Luis. Es decir, hay cierta justicia deportiva o más justicia deportiva dentro de la injusticia, entre comillas, deportiva que existe o que reina con formatos de este tipo, como en su momento lo fue el repechaje, la reclasificación, o el repechaje anterior donde entraban hasta dos equipos más, y ahora con el play-in, me parece que es un poco más justo, ¿no? San Luis, que dentro de los equipos que entraron a esta fase de play-in, que era el mejor clasificado, gana su partido y está ya en la ronda de cuartos de final de manera directa, después de haber ganado un solo partido, ¿no? Ya no es el ida y la vuelta y el tema del gol de visitante y cuestiones que de pronto le daban tintes tanto distintos e injustos, entre comillas, insisto. San Luis y León me parece que brindaron un buen partido. Tiene un buen equipo San Luis. No olvidemos que es una escuadra que llegó a ser inclusive hasta líder de la competencia en algunos lapsos del torneo. Sánchez me parece que es un portero bastante atractivo, con bastantes buenas condiciones. El Cata Domínguez, increíble, que a su edad vino a reforzar y a generar seguridad ahí en la zona defensiva del San Luis. Tienen a un Ay Bilbao que lleva ya rato en el fútbol mexicano. El caso de Sanabria, que es un futbolista que cumple y cumple bastante bien. Güemes, que me dicen, ha tenido un rodaje ya importante en el fútbol mexicano. Ha pasado por muchos equipos. Lo de Dourado, cada vez mejor. Dieter Villalpando, que sabe que este puede ser uno de sus últimos trenes en cuanto a oportunidades para poder brillar en el fútbol mexicano. Jürgen Damm me marcó diferencia también ayer. Lo de Bonatini, pues qué, de lo mejor que tiene este conjunto, creo que tiene con que no creo que pueda avanzar más allá de los cuartos de final. Va a tener que enfrentar a Rayados de Monterrey, pero es un equipo que me parece ha hecho muy bien las cosas y merece todo el reconocimiento. Lo de León, camaleónico, raro, extraño, es un León que cambia inclusive de piel durante un mismo partido, ¿no? Del minuto 1 al 25 tiene un comportamiento, del 25 al 45 tiene otro tipo de comportamiento, en el segundo tiempo se comporta de manera completamente diferente a la que se comportó en la primera mitad. Es un equipo raro, inconsistente, irregular, con buenos futbolistas, pero que no le alcanza para mantener esa consistencia. León tendrá la oportunidad, a pesar de haber perdido, de encontrar todavía el acceso a la liguilla, enfrentando al ganador de la otra llave, que fue el partido entre Santos y Mazatlán. Buen juego también en la comarca, aunque pues los dos equipos dejaron algunas dudas, ¿no? Sobre todo Santos, que a pesar del triunfo, sigue siendo un equipo que parece no tiene la suficiente pegada como en torneos anteriores. Defiende mal. Cuando Mazatlán apretaba, cuando Mazatlán tocaba de tres cuartos de cancha hacia adelante, generaba sensaciones de peligro. De hecho, Mazatlán, a pesar de haber perdido, a mí particularmente me agradó durante algunos lapsos del partido. Tiene cositas este Mazatlán, tiene un fútbol muy interesante, por momentos agradable. No le alcanzó al conjunto cañonero, que se acercó con el tanto de la Morsa Flores, empató el partido, pero después volvió a aparecer Bruneta, el futbolista más destacado de Santos, y se acabó la historia. Ahora Santos pues tendrá que enfrentar a León, que fue el perdedor de la otra llave, para poder buscar su acceso a la liguilla ya de manera directa. Ya están conformados los partidos de los cuartos de final, a excepción de uno. Ya tenemos al Chivas Pumas, ya está listo el Rayados frente a San Luis, el Puebla frente a los Tigres, y América está esperando rival que saldrá del partido entre el León y Santos, que se habrá de disputar el próximo domingo. Lo que sí creo importante es que la liga y nosotros mismos y los propios medios y todos en general tendremos que hacer algo para explicar de mejor manera el play-in, porque no saben la cantidad de personas que ayer me preguntaban cómo es lo del play-in. desde hace cuánto se habla del play-in. Previo al play-in se explicó, se intentó ejemplificar de la mejor manera y mucha gente sigue preguntándose por qué San Luis ya está dentro. ¿Por qué León perdiendo tiene otra chance? ¿Por qué el Mazatlán, si perdió igual que León, ya está fuera? ¿Por qué Santos, si ganó, tiene que jugar contra León? Es decir, falta un poco más de claridad. Es un formato bien interesante. A mí particularmente me agradó y mucho, pero la gente lo ha comprendido poco. Les mando un abrazo grande. Saludos a todos, jefe Vargas.
Gracias, Warrior. Suerte cada vez más cerca de conocer a los ganadores en debut, quienes se incorporarán a las filas de los cañoneros de Mazatlán para la próxima temporada. Ya lo veremos. Hoy la invitación para que te sigan, mi Warrior, a través de Azteca 7. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Hay reacciones también del partido Santos contra Mazatlán. Tania Ventimilla, tienes más detalles, así que adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Así es, evidentemente Santos, con el poder al ataque que tienen con Harold Preciado y Bruneta, se hicieron presentes con dos golazos de Bruneta que terminaron por quitarle el sueño a ese equipo de Mazatlán que había quedado ubicado en la posición número 10 de la tabla y que en este play-in soñaba con poder derrotar a Santos, que lo habían hecho en la jornada 15, pero bueno, Santos sabe enfrentar este tipo de partidos y lo hizo muy bien, así que escuchemos un poco lo que dice el director técnico de Mazatlán, Ismael Rescalvo.
Desafortunadamente hoy se nos termina el torneo, pero con las sensaciones de que hemos asentado las bases para el siguiente torneo, como bien dices.
Y por otro lado, Santos, que tuvo un desgaste importante en este partido, sabe que el tema físico ahora lo deben de cuidar mucho porque el fin de semana se estarán enfrentando a un León que también busca la calificación para poder verse las caras con el América en los cuartos de final. Y sobre todo lo que les preocupa, escuchemos un poco a Pablo Respeto, que es quien habla acerca de esta situación, el desgaste físico de los futbolistas.
Un partido durísimo, como son todos, ¿no? Ahora, de ahora en más, ¿no? Para todos los equipos, están jugando los 10 mejores equipos y son finales, ¿no?
Así que, Rodolfo, ¿qué les parece este nuevo formato? Un poco el desgaste que van a tener equipos como el León y Santos y el parón que tienen los equipos que calificaron directo a la liguilla. Salud.
Muchas gracias, Ventanita. Te mando un abrazo muy fuerte. Redondeando la información del Campeonato Mundial Sub-17, le decía que Brasil cayó ante Argentina 3-0 en la fase de los cuartos de final, así que se van eliminados. Y en otro partido, desde luego, donde se enfrentaban dos potencias del fútbol mundial, ahora también en esta categoría sub-17, Alemania se impuso 1-0 a España, por cierto, con un polémico penalti. Mañana Francia estará enfrentando a la sorprendente Uzbekistán, y Mali, que eliminó a México, estará jugando ante Marruecos. Qué bien están haciendo las cosas en Marruecos, porque bueno, pues ya vimos lo que sucedió en el Campeonato Mundial para Mayores, y ahora también en este sub-17 haciendo un buen trabajo. Una de las grandes sorpresas que se han visto cambiando de región en eliminatorias sudamericanas para el mundial, una de las revelaciones es Kevin Castaño. Platícame, porque bueno, pues es de los hombres que está brillando en estas eliminatorias y es elemento de Cruz Azul, Víctor Edu.
Una de las grandes sorpresas que se han visto en las eliminatorias sudamericanas para el mundial es el mediocampista colombiano Kevin Castaño, quien apareció en el 11 ideal de Conmebol. Y sí, estamos hablando del volante que juega en Cruz Azul, donde ni siquiera es titular. Resulta que Castaño, de 23 años, no solo se adueñó de la titularidad en el 11 colombiano, sino que ha ganado elogios de todos los aficionados y medios en ese país. Kevin Castaño habla de lo que vivió en estas dos victorias como titular ante Brasil y Paraguay.
Gloria a Dios, creo que una excelente eliminatoria. Estos dos partidos hicimos las cosas de la mejor manera, nos merecíamos. No, creo que lo he tomado con mucha responsabilidad, con mucha humildad. Siempre primero Dios, y agradecido con todos mis compañeros que me arroparon, con el cuerpo técnico. hablamos ahorita en el camerino, debemos de cerrar los partidos mejor, creo que tuvimos muchas opciones y a corregir eso de cara al otro año. Felices de haber hecho historia con Brasil y haber sacado los 3 puntos acá, entonces creo que a seguir trabajando en nuestros clubes para volver.
Simplemente en el juego ante Paraguay fue primero en pases completados con 50, primero en recuperaciones con 9 y en intercepciones con 4. Solo falló 3 pases de 91 en los últimos 2 juegos de la fecha FIFA, 1 ante Brasil y 2 contra Paraguay. Joaquín Moreno no le tuvo confianza, solo participó en 13 juegos la temporada pasada y apenas completó 3 en Cruz Azul. La máquina lo fichó por $4 millones, pero tiene contrato todavía por 3 años más, siendo dueños del 70% de su carta. El problema ahora para Cruz Azul es que ya hay interés de equipos de España, Inglaterra y Rusia por Kevin Castaño, quien deberá reportarse a la máquina en los próximos días para la pretemporada. Informa Víctor Edu.
Gracias, Vicky. En el previo europeo regresa a la actividad y sobresale el partido entre el Manchester City y el Liverpool. Óscar Francisco Caro, todos los detalles.
Las ligas europeas vuelven a la carga, así que pongámonos al corriente de lo que va a suceder. En España, el Girona intentará seguir de líder. Juega hasta el lunes frente al Athletic de Bilbao, mientras que el Real Madrid, que está a 2 puntos, visita el domingo al Cádiz. Rodrigo sí podrá ser tomado en cuenta luego de sufrir molestias en su rodilla tras el partido eliminatorio ante Argentina. El Barça no corre con tanta suerte porque su arquero Ter Stegen no podrá jugar ante el Rayo Vallecano por dolencias en la espalda. Un choque interesante será Mallorca visitando al Atlético de Madrid. El equipo de Javier Aguirre coquetea con los sitios de descenso, así que la visita a la capital española es muy importante.
Hacer el partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables, a ver si los encontramos.
El duelo más atractivo de todo el fin de semana, sin duda, es otra vez en Inglaterra. El Manchester City recibe a Liverpool, reviviendo la vieja rivalidad entre Pep Guardiola y Jürgen Klopp, que se vienen enfrentando desde que coincidían en Alemania. El liderato está en juego. El City tiene 28 puntos por 27 de los Reds. Finalmente parece que Erling Haaland sí podrá jugar tras torcerse el tobillo con Noruega. Querrá sacarse la frustración tras haber quedado eliminado de la Eurocopa. En Países Bajos, Santiago Jiménez con el Feyenoord va a visitar al Excelsior. Son segundos en la tabla, mientras que el líder PSV con Irving Lozano se mide al Twente.
El deporte blanco, el tenis, muy pendiente de la presencia de Carlos Alcaraz el próximo miércoles 29 de noviembre en la Plaza de Toros México. Estaremos transmitiendo desde la Plaza de Toros el día miércoles. Un día antes tenemos una exclusiva con Carlos Alcaraz, así que muy pendientes. Pero también se está disputando la Copa Davis, Mauricio Ávila.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, arrancamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco. Y es que arrancó la Copa Davis en Málaga, en donde los 8 mejores equipos de naciones se vieron las caras en las finales del torneo. Los cuartos de final empezaron el martes cuando Canadá y Finlandia se enfrentaron. Y Finlandia dio la gran sorpresa eliminando a Canadá del certamen por marcador de 2-1 y así eliminó a los vigentes campeones. El miércoles República Checa se enfrentó a Australia, una de las selecciones favoritas al título. Después de que los checos consumaran el primer punto, apareció uno de los mejores del mundo. Alex de Minaur derrotó a Lechaka por marcador de 4-6, 7-6 y 7-5, forzando que la serie se definiera en el partido de dobles, en donde Matthew Ebden y Max Purcell derrotaron a Lechka y Pavsek por marcador de 6-4 y 7-5 para mandar a Australia a las semifinales. El día de ayer arrancó la segunda llave entre Holanda e Italia. Botic van de Sandschulp comenzó con el pie derecho y le dio el primer triunfo a los holandeses tras derrotar a Arnaldi en casi 3 horas de partido. Pero Jannik Sinner les dijo no tan rápido. El reciente finalista del torneo de maestros consiguió el primer punto para Italia tras vencer al 23 del mundo Talon Riekspoor por contundente 7-6 y 6-1. En el doble, Sinner ayudó a completar la voltereta junto a Lorenzo Sonego y así los italianos sacaron a los holandeses. Italia por segundo año consecutivo en las semifinales. Posteriormente, Serbia y Gran Bretaña se vieron las caras. Serbia comandada por Djokovic y Gran Bretaña con la ausencia de Murray y Evans por lesión. Con triunfo de Djokovic incluido, Serbia ganó la serie y clasificó a las semifinales versus Italia. El domingo concluye entonces el torneo cuando se dispute la gran final. Y para concluir, no está de más recordar que el próximo miércoles 29 de noviembre, Carlitos Alcaraz visitará por primera vez la Ciudad de México cuando se enfrente al estadounidense Tommy Paul en un partido de exhibición presentado por GNP. el Tennis Fest regresa a la capital y lo hace en una de las mejores sedes que tiene el país, como lo es la Plaza de Toros México. Grupo Fórmula estará presente y esperemos verlo a usted ahí también el próximo miércoles 29 de noviembre. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, Mao. Pausa. Continuamos aquí en Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. Mantente en contacto con Toño Rosique en Twitter, @Antonio_Rosique.
¿Qué les parece si platicamos sobre boxeo? La semana pasada apareció en escena Manuel el Vaquero Navarrete. Solamente pudo acceder al empate ante el brasileño Conceição en un pleito que resultó ser muy cerrado. Aunque el Vaquero tiró en dos oportunidades a Conceição, yo francamente vi ganar, como lo hizo uno de los jueces, al Vaquero Navarrete. Pero el hecho es que se está tejiendo la posibilidad de que enfrente a Shakur Stevenson en la división de los ligeros, donde Shakur Stevenson tuvo una demostración buena, muy a su estilo, ante Edwin de los Santos, peleador de República Dominicana, y lo tendremos en la pantalla de Azteca 7 el día de mañana, así que vamos analizando lo que ofrece Shakur Stevenson previo a lo que sin duda alguna será un combate que ya está planeando Mr. Bob Arum para el próximo año. Adelante, Aquiles Castañeda Pomer, el hombre de la Casa del Boxeo.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este sábado la Casa del Boxeo llevará a todo México a través de la señal abierta de Azteca 7 el combate entre Shakur Stevenson y Edwin de los Santos. El norteamericano, nacido en Nueva Jersey y avecindado en la hermosa ciudad de Houston, Texas, con 26 años de edad, va invicto con 20 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut. Stevenson enfrentará a un peleador joven de 16 combates ganados, 14 por nocaut y una derrota, el dominicano Edwin de los Santos. Será un combate entre dos peleadores de guardia zurda, una pelea entre dos estadistas, y en juego está el título vacante de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo en peso ligero. Ganándolo, Stevenson será campeón mundial en tres divisiones distintas de peso: pluma, superpluma y ligero. Shakur Stevenson brilla en una nueva categoría de peso y para llegar hasta aquí logró pasar sobre peleadores como Chris Rosales, Christopher Díaz, Joed González, Jeremiah Nakatila, Oscar Valdés y Robson Concienzao. Debutó profesionalmente el 22 de abril de 2017 en el Stop Hub Center de Carson, California, venciendo por las tarjetas a Edgar Brito en un combate desafortunado, en el que recibió dos cabezazos que le produjeron heridas en ambos ojos, el primero en el round 1 y el segundo en el round 6. Sin duda, no fue la mejor forma de iniciar en el profesionalismo, pero a partir de ese momento Stevenson no ha dejado de pisar los grandes escenarios del boxeo en Estados Unidos. Su segundo combate fue en el Madison Square Garden. Top Rank, la promotora liderada por el legendario Bob Arum, tiene mucho que ver con la exitosa carrera que Shakur Stevenson ha logrado, y también con el hecho de que sea considerado uno de los mejores peleadores del mundo, a pesar de que algunas de las voces más importantes en el medio periodístico aseguran que el peleador norteamericano está sobrevalorado. Incluso hay quienes aseguran que su victoria contra el sonorense Oscar Valdés el 30 de abril de 2022 fue completamente inmerecida, o por lo menos desequilibrada en las puntuaciones finales que le dieron el triunfo por decisión unánime. En el combate de este sábado, Shakur enfrenta a un joven de 24 años de edad que remó contra la corriente para pisar su primer gran escenario internacional. En 2022, 4 años después de su debut profesional el 25 de agosto de 2018, el dominicano enfrentó a José Valenzuela en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, antes conocida como el Staples Center. Algunos meses antes salió de República Dominicana para combatir en los Estados Unidos en un par de escenarios menos relevantes, pero sin duda significantes en su propia historia. Perdió una pelea en Orlando, Florida en enero de 2022, pero dos meses después venció en el primer round al mexicoamericano Luis Acosta en Deadwood, Dakota del Sur. Se trata de una pelea de pronóstico reservado entre un campeón del mundo en dos divisiones de peso distintas como es Shakur Stevenson, buscando la tercer presea de un campeonato absoluto contra otro joven pugilista que ha logrado conquistar algunos títulos no menos importantes para él, pero que no tienen la misma valía en el mundo del boxeo. El dominicano Edwin de los Santos, que busca un lugar en el escaparate más importante del deporte a nivel mundial. No deje de seguir esta pelea a través de la señal de Azteca 7 y en la voz de los que sí saben de boxeo, el Box Azteca Team. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Muchas gracias, Aquiles. Este fin de semana pudiera dilucidarse quizá quién estaría enfrentando a Saúl Canelo Álvarez. Y le platico porque hay una función en Las Vegas, Nevada, donde David Benavides estará enfrentando a Demetrius Andrade. El retador oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo, más allá de lo que digan los promotores, es precisamente David Benavides, y él intentará mantener esta racha para seguir levantando la mano y poder enfrentar a Demetrius Andrade. Dice incluso el propio David Benavides que, de no ser así, incluso estaría explorando la posibilidad de subir de categoría, pero espera poder salir con el brazo en alto y enfrentar al Canelo. Y en esta misma función aparece Yermal Charlo, el hermano de Yermel Charlo, el último rival de Canelo Álvarez, y él va contra el hermano de Benavides, Joseph Benavides, así que una cartelera muy, muy interesante. ¿Tienes más detalles al respecto, Roberto Quesada?
Buenas tardes, Rodolfo. Pues mañana sábado, el mexicoamericano David Benavides enfrentará a Demetrius Andrade en el Michaelov Ultra Arena del casino del Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, donde estará en juego el título interino de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo. Y David sabe que tiene que ganar de una manera contundente, quizá por el knockout.
Ahorita nomás estoy enfocado a entrar al ring y hacer lo que yo hago. Ay, si knockout viene el primer, segundo, tercero, o seis, sexto o siete, pero no sé cuándo va a venir, pero sí va a venir.
Benavides hizo una breve comparación entre lo que fue su pelea contra Caleb Plant y lo que le espera contra Demetrius Andrade. Hay que recordar que ante Caleb ganó por decisión unánime y estuvo a punto del knockout. Y Andrade, por su cuenta, venció a Damon Nicholson por la vía de las tarjetas.
Yo creo que la verdad que son los dos mismos peleadores. Son boxeadores, todavía no sé, Plant tenía muchos, era muy bueno, y yo creo que Demetrius Andrade va a ser el mismo tipo de peleador, pero todavía no sé, vamos a mirar. ¿Sabes?
Benavides reconoció que será una batalla difícil ante Demetrius Andrade, pero sabe que eso es lo que estaba buscando, peleas difíciles.
Sí, pues va a ser la misma pelea, él va a estar corriendo mucho, va a tener que cortar la distancia, atacar el cuerpo y hacer mucho jab. Porque pues, es la pelea más difícil de ser ahorita, él ya ha sido campeón en dos divisiones, es una pelea muy difícil, pero como le dije, ya no quiero peleas fáciles, quiero las peleas más difíciles para ser el mejor que yo puedo ser.
El llamado Bandera Roja señaló que ha trabajado muy duro en su preparación, porque quiere salir con el triunfo para buscar la oportunidad que tanto ha esperado ante el Canelo Álvarez.
Trabajamos mucho en la defensa, el movimiento de los pies, y muchas combinaciones. Yo ya sé que el Demetrius Andrade pues, se va a estar moviendo mucho, bastante, so, tenemos que cortar el ring, so, eso es lo que trabajamos. Defensa, cortar el ring y movimiento de los pies.
El triunfo para Benavides es importante. Como se sabe, el vencedor de esta pelea será el retador oficial de Saúl Álvarez, y David no quita el dedo del renglón para enfrentarlo. Y en caso de que el tapatío no quisiera enfrentarse, la opción sería cambiar de división.
Sí, yo creo que ese es el plan. Yo me voy a quedar en esta división hasta que me den esa oportunidad para pelearlo. Yo estoy haciendo todo en mi poder para agarrar esa pelea, pero si no me quiere pelear, yo creo que eso va a decir mucho de él. No quiero decir más, pero la gente ya están llamando para esa pelea. Esa es la única pelea en esta división que quieren mirar.
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert. En materia de fútbol americano de la NFL, le platicaba de los resultados del día de ayer en Día de Acciones de Gracias. Detroit fue sorprendido por el Green Bay, que se mete a la pelea de nueva cuenta 29-22. Los vaqueros de Dallas siguen con el buen paso. Prescott parece que está a punto y que pudiera llevar ahora sí a los vaqueros a grandes alturas. Y San Francisco le gana a Seattle 31-13, recuperando su nivel. Hoy viernes, el equipo de
Miami estará jugando contra los Jets de Nueva York, y hay partidos interesantes para el fin de semana. ¿Qué le parecen? Acereros en Cincinnati, Jaguares contra Tejanos, Kansas City contra los Raiders y los Bills de Buffalo contra las Águilas de Filadelfia. Toño Rosique, cambiamos de tema, pelota pimienta, platícame, ¿qué hay en el béisbol?
Pelota pimienta.
Imagínate un diamante del béisbol en medio del desierto. Conectar un jonrón en Dubái. Lanzar una recta de 100 millas en Abu Dhabi. Ejecutar un doble play en la India. O un robo de base en Pakistán. El béisbol se ha lanzado a conquistar un nuevo territorio. El corazón de Asia. Hoy nace Baseball United, una liga internacional. Iniciativa de los Emiratos Árabes Unidos que conectará tres poderosos mercados y cuatro importantes ciudades. Son cuatro equipos que han captado peloteros que brillaron en las grandes ligas y que aún tienen mucho béisbol que ofrecer. Robinson Cano, Bartolo Colón, Didi Gregorius, Pablo Sandoval Kung Fu Panda, Andrelton Simmons, Alex Liddy, entre otros hombres con pasado liga mayorista. Baseball United apunta a una región que es el epicentro de la pasión por el bat y la pelota. Un mercado con más de 1,000,000,000 de aficionados al cricket, deporte nacional de la India y Pakistán. Fanáticos que vibran lanzando y bateando en las calles más populosas del planeta. Bombay, la ciudad más poderosa de la India con 21 millones de habitantes, contará con las Mumbai Cobras. Serán dirigidos por dos leyendas de los Rojos de Cincinnati. Barry Larkin, miembro del Salón de la Fama en la oficina como gerente general honorario. Y Chris Sabo, novato del año en el 88 y ganador de la Serie Mundial en 1990, quien estará como manager. Karachi, con 14 millones de habitantes, capital de Pakistán, tendrá a los Karachi Monarchs. Los Monarcas, liderados por los dominicanos Adrián Beltré, quien pronto estará en el Salón de la Fama de las Ligas Mayores, y Miguel Tejada como manager, quien fue jugador más valioso del 2002 y 6 veces All-Star en las Grandes Ligas. Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, tendrá a los Abu Dhabi Falcons, a los Halcones, dirigidos de forma honoraria desde la oficina por Nick Schweitzer, quien ganó la Serie Mundial con los Yankees. Y en la caseta, en el dugout, estará Dennis Cook, pitcher ganador del Clásico de Otoño en 1997 con los Marlins de Florida. La imponente y sofisticada Dubai tendrá a los Dubai Wolves, los Lobos, quienes contarán con el rey Félix Hernández, ganador del trofeo Cy Young y 6 veces All-Star como gerente general honorario, y con John McLaren, quien fue manager de los Marineros de Seattle y que tiene más de 40 años de experiencia como coach en las ligas mayores. Cuatro franquicias profesionales de alto poder adquisitivo han comenzado a captar talento en el sureste asiático. La India, con 1,400 millones de habitantes, y Pakistán, con 234 millones. Son hábitats llenos de jóvenes que nacieron lanzando y bateando pelotas de cricket, el deporte de conjunto número uno en esa región. Adicionalmente, con el poderío económico de la región, más de un pelotero profesional volteará a analizar sus posibilidades en la nueva Baseball United. Esto amplía la oferta para los peloteros latinos, incluyendo por supuesto a los mexicanos, aquellos que no logren por alguna razón un lugar en Grandes Ligas. Eso sí, como el béisbol manifiesta abiertamente su intención de convertirse en un deporte global, algo que ya se viene trabajando con el éxito del Clásico Mundial del Béisbol. Por lo pronto, este viernes y sábado, Baseball United se presenta ante los ojos del mundo con 2 juegos de exhibición. La Serie de las Estrellas en el Estadio Internacional de Dubái. El Este contra el Oeste, con los peloteros estelares de los 2 equipos. Y en 2024, la Baseball United cantará el play ball de su primera temporada en Medio Oriente y el sureste asiático. Cobras de Mumbai, Halcones de Abu Dhabi, Lobos de Dubái y Monarcas de Karachi ya encendieron la chispa. Lejos de contraerse, este fabuloso juego que nació hace 1.5 siglo en los Estados Unidos está por sembrar el pasto más verde que hayas visto en tu vida, en medio del desierto y con el inigualable Taj Mahal en el horizonte. Larga vida a la Baseball United. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Pelota.
Lota Pimienta.
Muchas gracias, mi querido Toño Rosique, te mando un abrazo muy fuerte. Por último, vale la pena señalar lo que estará pasando en la máxima categoría, en la práctica número 2. Checo Pérez obtuvo el quinto mejor tiempo en una sesión que fue dominada por Charles Leclerc. Se cierra la temporada en la Fórmula 1, ya definidos el primero y segundo lugar en la máxima categoría. Ahí están Max Verstappen y Checo Pérez, pero hay que ver la carrera domingo muy temprano a la mañana. Así nos despedimos. Soy Rodolfo Vargas, le agradezco el favor de su atención. Siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Quédense todos juntos con Jaime Núñez y el domingo nos vamos de expedición con Toño de Rosique a las 5 de la tarde. Hasta muy pronto.
Grupo Fórmula presentó
el Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula. 104.1 FM y 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.